Son las 7:46. ¿A usted le preocupan los impuestos?
Claro, a todos.
Sí.
Pero por supuesto, pagarlos.
Sobre todo cuando llegan muy altos.
No, y sobre todo cuando no hay posibilidades a veces de poder cancelarlos, como dicen,
o cuando,
¿no?,
de pronto
hay
se omite un requisito y se me pasó la fecha.
O se olvida la fecha, exacto.
O no está clara la información para poder ejecutar el pago.
Estamos en época de impuestos, de declaraciones de renta, en fin. La doctora Cecilia Rico Torres es la directora de gestión de ingresos de la DIAN. Doctora, muy buenos días.
Muy buenos días, Darío, a usted y a los miembros de su mesa de trabajo y, por supuesto, a la audiencia, que es bien alta, que tienen ustedes y que nos está escuchando.
Muy amable, doctora Cecilia. Es que hemos recibido muchas consultas de gente que tiene SAS, que son unas sociedades que se crearon hace unos pocos años con una serie de atractivos de carácter tributario y con el objeto, por supuesto, también de generar empleo. Pero para hacerse a los beneficios de esa o de ese decreto, pues hay que cumplir con unos requisitos, como por ejemplo, que se registre ante la DIAN esa SAS y que cada año, aparte de cumplir con el registro en la Cámara de Comercio y la renovación cada año del registro mercantil, que se envíe una carta antes de una fecha, que entiendo era la del 31 de marzo. Pero también nos han dicho que una sentencia del Consejo de Estado sobre esos requisitos para hacerse a los beneficios, pues había tumbado esa necesidad. ¿Cuál es la realidad desde el punto de vista de la DIAN?
Bien, empecemos haciendo una precisión. Lo que da derecho al beneficio no es si está constituida como una SAS. Efectivamente, como usted lo señala, la ley 1429 de 2010 contempló un beneficio temporal para pequeñas empresas por 5 años. Y es lógico que fuera por 5 años, en el entendido que es como el tiempo de maduración de alguna actividad o que emprenda alguna persona. Señalaba unos beneficios relacionados con Cámara de Comercio, con aportes para fiscales y en la parte tributaria, específicamente sobre el impuesto de la renta, que señalaba una progresividad. Los 2 primeros años no paga, luego empieza un pago gradual, 25, 50, 75, hasta llegar al 100%. Esto es, en el 6º año que haya creado la empresa, pues ya se va a pagar el 100% del impuesto de renta que resulte. En cuanto a lo que usted señala del requisito de que debía entregar una certificación a la DIAN de que se acogía al beneficio, en este momento no hay sentencia del Consejo de Estado. Lo que se hizo fue la admisión de una demanda y se suspendieron los efectos. Mediante un decreto reglamentario se había establecido que las personas debían presentar un certificado anual diciendo que se acogían a esa ley 1429. Con la admisión de la demanda por parte del Consejo de Estado se suspendieron los efectos hasta que este organismo falle de fondo. Si yo creo una nueva empresa, entonces sí le debo avisar a la DIAN en el año en que creo la empresa, antes del 31 de diciembre de 2015, que me voy a acoger a ese beneficio. Es importante acá insistir en que es el primer
2016, año. 2016, ¿no?
Uh-huh.
No, 31
si
de diciembre.
Si yo creo la empresa, por ejemplo,
ahora, este año.
En este año, ¿cierto? Yo voy a empezar a tributar renta por el año 2016 en el 2017. Entonces, hasta el 31 de diciembre de 2016, yo tendría plazo para informarle a la DIAN que me voy a acoger a los beneficios de progresividad del impuesto de renta.
Y si la empresa se constituyó en el 2015 y en consecuencia se pagarían impuestos o rentas sobre el 2015, ahora en el año 16, ¿hasta cuándo tendría o tuvo plazo para haber hecho ese registro o haber informado a la DIAN?
Bueno, tuvo plazo para haber informado a la DIAN hasta el 31 de diciembre de 2015.
¿Y qué pasa si uno, doctora Cecilia Rico, se entera de esto o no se entera de esto en el momento indicado, sino tiempo después? ¿Puede uno mandar esa certificación o ese oficio que diga que la SAS se está acogiendo a la ley 1429?
Bueno, lastimosamente, si bien la ley señala esos beneficios en general, A través de un decreto reglamentario siempre se establecen como la forma, como el órgano ejecutor, que en este caso es la DIAN, va a aplicar la norma. Entonces, son requisitos que se deben cumplir. En este caso, lastimosamente, pues no tendría derecho al beneficio, puesto que no cumple ese requisito. El Consejo de Estado lo que suspendió fue los efectos del artículo séptimo, y tenía sentido porque si yo constituí una nueva empresa, no es que cada año de los cinco en los que iba a tener el beneficio tenía que decirle a la DIAN que era una nueva empresa y que me acogía a esa ley 1429. Pero sobre el artículo sexto no se pronunció, y el artículo sexto indica que para acceder a esos beneficios es preciso informar a la DIAN, incluso la certificación incluye unos requisitos de decir, soy el representante legal, bajo la gravedad de juramento, certifico que no tengo activos que superen los 5,000 salarios mínimos legales y que además no tengo más de 50 empleados.
Pero si están suspendidos los efectos...
Pero los del artículo séptimo, Darío, los del artículo sexto no. Y es un mandato legal, pues, que tiene que aplicar la DIAN.
¿Y el séptimo de qué trata, doctora Cecilia?
El séptimo lo que decía era que cada año, o sea, si yo la constituí, por ejemplo, en el 2015, le informé a la DIAN, me voy a acoger a la ley 1429, y como lo que siguen son 5 años de beneficios de la progresividad de renta, entonces... Cada año para el 2016, otra vez iba y le decía a la DIAN, sigo acogido a la 1429, al segundo año, de nuevo la certificación, antes del 31 de marzo de cada año. Lo que dijo el Consejo de Estado es que ese artículo quedaba suspendido, puesto que la ley lo que quiso fue otorgar un beneficio, un alivio tributario para que las personas que generaran nuevas empresas y generaran nuevos empleos en un periodo de 5 años, que pudiera consolidar su actividad, tuviera ese tipo de beneficios y que se entendía como un todo, el simple informe inicial era suficiente para poder acceder al beneficio.
Doctora Rico, pero quizá lo que es cuestionable aquí es que no se permita que estas SAS se acojan a esa ley 1429 pasado el primer año, en el segundo año, el tercer año cuando tiene un beneficio del 75% o el cuarto año cuando tiene un beneficio del 50%.
Bueno, pero es que hay que acreditar los requisitos y las condiciones, y el decreto lo que hace es reglamentar cómo accede al beneficio. También trata la norma que tenga el contribuyente un comportamiento impecable en el sentido de que esté al día con los parafiscales, que presente sus declaraciones en las fechas y pague en los plazos que se haya estipulado. Muchas personas han perdido el beneficio por haber presentado las declaraciones con extemporaneidad. Un solo día en el que haga un pago extemporáneo en cualquiera de esas obligaciones le hace merecedora a perder los beneficios. Son restrictivos y sí, pues deben cumplirse con todos los requisitos.
Doctora Rico, la gran conclusión es que si usted tiene una SAS y no se acogió en el primer año de su creación antes del 31 de diciembre y no presentó su oficio que dice que se acoge la ley 1429, pues ya después no puede hacerlo.
Bueno, yo insisto en que no es el tema de la calidad de SAS, porque se contempló un beneficio temporal para pequeñas empresas. Incluso para personas naturales que desarrollaran actividades mercantiles que requiera una inscripción en Cámara de Comercio, ¿sí? Y los beneficios pues se entienden surtidos en el primer año en que yo la constituyo, entonces informo que me voy a acoger a esa ley y en adelante entonces tengo los 5 años de beneficio, solo al sexto año empiezo.
¿Pero informando cada año?
No, Darío, no. Quizá no he sido lo suficientemente clara. El Consejo de Estado dijo, no es necesario que usted informe cada año. ¿Qué es lo indispensable? Es que avise el año en el que se constituye, antes del 31 de diciembre, debe informar que cumple los requisitos y que se va a acoger a los beneficios de la ley 1429 de 2010.
¿Cuántas hay en Colombia?
Bueno, yo no tengo el dato exacto.
Pero me imagino que son miles.
Bueno, A nivel de, sí, claro, la mayoría de las personas jurídicas que hoy están obligadas a declarar, son cerca de 367 mil, hay una porción importante que están conformadas como SAF. Pero yo quiero insistir de nuevo en que no es el hecho de ser SAF lo que le da el acceso al beneficio, sino el cumplimiento de los requisitos que esa ley estableció.
¿Estas SAS se van a mantener en el proyecto de reforma tributaria?
En respecto al proyecto de reforma tributaria, se está revisando con el Ministerio de Hacienda las diferentes recomendaciones de la Comisión de Expertos y pues este tema no, por el momento no se ha hecho revisión alguna ni... Y bueno, estamos estudiando el tema, es el señor ministro de Hacienda y el director de la DIAN quienes manejan la información en relación con el proyecto de reforma tributaria.
Muchas gracias a la directora de gestión de ingresos de la DIAN, la que recauda, la que está encima, la doctora Cecilia Rico Torres de Caracol.
La cuchilla. Y la que sabe y se nota.
7:56